Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Trump y Clinton regresan a los estados que le dieron la primera victoria en las primarias. Bombero voluntario salva a escuela en Carolina del Sur de una matanza. El Congreso de Estados Unidos supera veto del presidente Obama sobre ley relacionada al 11 de septiembre. Y consternados seguidores velan los restos del lanzador de los Marlins, José Fernández. Hoy es jueves 29 de septiembre de 2016. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Donald Trump y Hillary Clinton hacen campaña este jueves en los estados donde cada uno de ellos logró su primera victoria en el camino para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Trump estará en un acto en New Hampshire y Clinton hablará en Iowa, estados que jugaron un gran rol como los primeros en votar en el proceso de primarias para la nominación presidencial que comenzó hace 8 meses, pero que tendrán mucho menos influencia en el resultado de la elección general el 8 de noviembre. La razón es el sistema de colegio electoral que da más peso en la votación para la presidencia a los estados con más población, como Michigan, donde Trump estará el viernes, y Florida, donde Clinton participará en 2 actos de campaña. Michigan tiene 16 votos electorales y Florida 29, mientras que Iowa y New Hampshire tienen 10 en total. Clinton hizo campaña el miércoles en New Hampshire junto al senador por Vermont Bernie Sanders, su otrora rival en las primarias demócratas, donde dijo a una multitud de estudiantes que el resultado de la elección tendrá consecuencias durante décadas. Uno de los grandes temas que he escuchado durante la campaña en cada esquina del país es cuánto cuesta la educación. Sanders, cuya campaña promovió esfuerzos para atender la desigualdad en el ingreso, criticó los planes económicos de Trump, que él y Clinton han dicho están centrados en beneficiar a los ricos.
At a time when we have massive levels of income and wealth inequality.
En un momento en que tenemos masivos niveles de inequidad en la riqueza, es absurdo, es vergonzoso que Donald Trump y sus amigos estén hablando de cientos de miles de millones de dólares en alivio impositivo para el 1% de arriba. Trump, durante un acto en Wisconsin el miércoles, hizo su propia declaración sobre el tiempo que resta de la campaña.
And that's despite the fact that Google search engine was suppressed.
Tenemos 6 semanas para hacer realidad cada sueño que hayan soñado para su país. Y dijo que Google, el motor de búsqueda de Internet, está disimulando las malas noticias sobre la candidata demócrata. Y pese a los esfuerzos, ni Hillary Clinton ni Donald Trump han convencido a los electores de Silicon Valley. Ambos candidatos han recaudado menos fondos que el presidente Barack Obama hace 4 años en esa zona del país. Angélica Herrera con el informe.
Cuando de política se trata, los residentes de Silicon Valley comparten puntos de vista similares.
Silicon Valley mira a ambos candidatos y creo que hay dudas sobre los dos. Ninguno de los dos me llama la atención.
Esos sentimientos podrían ser la razón por la que ninguno de los candidatos presidenciales ha logrado recaudar tanto dinero en la industria tecnológica como Barack Obama y Mitt Romney 4 años atrás.
Obama a este punto ya había recaudado más de 10 millones de dólares y Romney más de 3.
En contraste, según la experta en política Giselle Cordestani, hasta el momento Clinton ha recaudado 6 millones de dólares y Trump solo 225 mil en la industria tecnológica.
La razón por la que él no ha recibido más dinero es porque no lo ha pedido. Es muy sencillo y fue parte de la estrategia.
Pero Cordestani asegura que cuando comenzó la carrera, muchos profesionales de Silicon Valley apoyaban a otros candidatos republicanos.
Vimos que donantes importantes aportaron dinero a las campañas de Marco Rubio, Carly Fiorina y Jeb Bush, pero no a la de Trump. Creo que no está resonando bien entre la comunidad de negocios moderadamente conservadora.
Y mientras se agota el tiempo para tomar una decisión, de lo que estos empresarios sí están seguros es que los candidatos y el próximo presidente deben prestarle mucha más atención a Silicon Valley.
The big companies are now really, really big.
Las grandes compañías ahora son gigantes. Apple, Microsoft y Facebook están entre las más grandes del mundo.
That's new for Silicon Valley.
Angélica Herrera, Voz de América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El director del FBI, James Comey, confirmó ante el Congreso estadounidense que la entidad despliega una exhaustiva investigación para determinar el nivel de infiltración cibernética rusa en la campaña presidencial de Estados Unidos, nos informa Gesell Tobías.
El FBI confirmó una investigación abierta por presuntos intentos de espionaje telefónico a los móviles utilizados por funcionarios del Partido Demócrata, incluyendo a la candidata presidencial Hillary Clinton. El director de la agencia de investigación, James Comey, dijo frente a un grupo de congresistas que intentan confirmar si los ataques habrían sido orquestados por hackers rusos.
Como ustedes saben, estamos haciendo un intenso esfuerzo a través de nuestros investigadores cibernéticos para determinar exactamente qué ha estado haciendo Rusia en conexión con nuestras elecciones. Ese es un trabajo en el que estamos 24 horas al día.
Mientras tanto, los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump retornaron a sus certámenes de campaña, aunque la resaca del debate continúa a flor de piel. Una latina, Alicia Machado, se ha convertido en el centro de la polémica luego de que Clinton la mencionara como una de las víctimas de Trump y de que su campaña lanzara un comercial con las denuncias de la ex Miss Universo. En una conferencia de prensa reciente, en donde estuvo La Voz de América, Machado ofreció su opinión del candidato republicano.
Es un hombre que promueve el odio, promueve la diferencia, promueve la división. Y nosotros no somos ni mujeres ni hombres, somos humanos, somos.
La primera dama de la nación, quien activamente participa en la campaña de Hillary Clinton, también criticó la actitud de Trump hacia las mujeres.
Si un candidato regularmente insulta cruelmente con sus comentarios a las mujeres por nuestra apariencia o cómo actuamos, tristemente, eso es lo que ese candidato realmente es.
Por su parte, el candidato republicano se dedicó a criticar a la prensa que, según él, apoya a Clinton.
La gran mayoría de las encuestas indican que yo gané el debate. La única arma que ella tiene es la prensa. Sin los grandes medios de prensa, ella ni estaría aquí.
El siguiente debate presidencial se realizará este próximo 9 de octubre en San Luis, Missouri. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un bombero voluntario es ahora considerado como héroe tras lograr detener a un adolescente que disparó a 3 personas frente a una escuela primaria en Carolina del Sur luego de matar a su padre en su casa. El muchacho hirió a 2 estudiantes y una profesora el miércoles por la tarde en los campos exteriores de la escuela primaria Townville, pero fue detenido antes de que pudiera entrar al edificio de la escuela por el bombero Jamie Brock, un veterano de 30 años del Servicio de Bomberos Voluntarios de Townville, situado en la misma calle de la escuela. Scott Stoller, del Servicio de Emergencias, afirmó que el bombero Brock es, desde luego, un héroe. Los disparos comenzaron en la casa del adolescente, a unos 3 kilómetros de la escuela, donde mató a su padre, Jeffrey Osborne, de 47 años. Las autoridades no han revelado el nombre del sospechoso ni su edad, aparte de identificarlo como un adolescente. El joven, llorando y enojado, llamó al teléfono celular de su abuela a las 3:44, dijo Greg Shore, forense del condado Anderson. Los abuelos no podían entender qué estaba pasando, así que acudieron a su casa, que se encuentra a solo 91 metros de distancia. Cuando llegaron, hallaron a Osborne baleado y se percataron de que su nieto no estaba allí. Un minuto después, ya estaba en la escuela de la población rural que se encuentra a unos 176 kilómetros al noreste de Atlanta. Había llegado conduciendo una camioneta y tan pronto la estacionó, comenzó a disparar al salir del vehículo y desplazándose hacia las instalaciones, dijo el portavoz policial. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, el Congreso de Estados Unidos supera veto del presidente Obama a una ley sobre el 11 de septiembre.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Mayday, mayday.
Ah!
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó abrumadoramente a favor de rechazar el veto del presidente Barack Obama a una ley que permitiría a familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 demandar a Arabia Saudita. El voto de 348 a 77 fue mucho más de las tres cuartas partes de la mayoría necesaria para superar el veto. Anteriormente, el Senado se opuso al veto votando 97 a 1 para que la llamada legislación de justicia contra patrocinadores del terrorismo se convierta en ley. Chuck Schumer es el senador demócrata por Nueva York. No creo que en una época donde tenemos estados que patrocinan el terrorismo, no creo que ese es lo que la ley tenía como meta. Y entonces, por el bien de esas familias, debo dejar claro, sin ninguna duda, que cada entidad, incluyendo estados extranjeros, serán responsabilizados si patrocinaron horrendos actos como el 11 de septiembre. Es la primera vez durante la presidencia de Obama que el Congreso logra superar un veto presidencial. Los legisladores dicen que su prioridad son las víctimas del 11 de septiembre y sus familias, más que Arabia Saudita. El presidente Obama reaccionó a la decisión del Congreso. Es un precedente peligroso y es un ejemplo de por qué a veces hay que hacer lo que es difícil. Obama vetó el viernes pasado el proyecto de ley por considerar que la medida abre las puertas a que otros países hagan lo mismo contra Estados Unidos. Según la Casa Blanca, la legislación expone a diplomáticos y militares de Estados Unidos a riesgos legales en el extranjero. El director de la CIA, John Brennan, dijo que le preocupa cómo Arabia Saudita, que es un aliado clave de Estados Unidos en el Medio Oriente, interpretará la ley. La amenaza de Estados Unidos de suspender la cooperación con Rusia en la guerra en Siria es una crisis emocional, dijo el jueves un alto diplomático ruso agregando que Moscú está dispuesto a respaldar un alto el fuego de 48 horas en Alepo. El viceministro ruso de Exteriores, Sergei Rykov, rechazó los llamados de Washington para una pausa de 7 días en las hostilidades que, según Rusia, daría tiempo a los rebeldes para agruparse. Pero dijo que su país apoyaría una tregua de 48 horas por motivos humanitarios. Las declaraciones de Rykov se producen días después de lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, advirtiera que Washington dejaría de coordinarse con Moscú a menos que finalicen los ataques de Rusia y Siria sobre Alepo. La parte de la ciudad, en manos de los rebeldes, ha sufrido los peores bombardeos rusos y sirios desde que comenzó el asedio hace 4 años. No hay electricidad ni agua y escasean los alimentos como resultado de la brutal ofensiva en la que al menos 1.700 bombas han caído sobre el este de la ciudad en la primera semana desde que colapsara el cese el fuego acordado entre Estados Unidos y Rusia. La ciudad tuvo alguna vez unos 3 millones de habitantes, pero las Naciones Unidas estiman que ya solo quedan unas 250.000 personas en el este de Alepo, muchas de ellas tan pobres que no han podido sufragar los gastos del transporte para salir de la ciudad. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó la ofensiva sobre la ciudad y los efectos que ha tenido sobre los hospitales y la atención médica de sus habitantes. Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, llegaron a un acuerdo preliminar el miércoles para reducir la producción de crudo por primera vez desde la crisis financiera global de hace 8 años. La decisión empujó al alza los precios que se habían desplomado durante los 2 últimos años y debilitando las economías de las naciones productoras de petróleo. El acuerdo fue alcanzado después de varias horas de negociaciones en la capital argelina, aunque aún se tienen que concretar los niveles de producción en la reunión de la OPEP en noviembre, que tendrá lugar en Viena, Austria. El acuerdo preliminar limitará la producción del organismo a entre 32,5 y 33 millones de barriles por día, dijo Mohammed bin Saleh Al Saba, ministro de Energía e Industria de Qatar y actual presidente de la OPEP. La producción actual del cártel es aproximadamente 33,2 millones de barriles diarios. El precio del petróleo estadounidense de referencia repuntó 2,38 dólares o 5,3% a 47,05 dólares por barril en el mercado de materias primas de Nueva York. El crudo Brent en Mar del Norte subió 2,72 dólares en Londres o 5,9% a 48,69 dólares por barril. Vamos a hacer una pausa al regresar. La oposición venezolana acepta mediación del Vaticano.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @BoaNoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @BoaNoticias.
Disculpa, Raya. Elmo quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
Oh. ¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Continuamos en Buenos Días, América. La oposición venezolana acepta la mediación del Vaticano en el enfrentamiento con el gobierno, informa Álvaro Algarra.
Ante la Nunciatura Apostólica en Caracas, llegaron líderes de la oposición venezolana para entregar el documento donde oficialmente aceptan la mediación del Vaticano en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis que enfrenta el país.
Extendemos una formal invitación entonces al Vaticano a que opere como mediador y como garante moral, como piedra angular de un proceso de encuentro que sea legítimo, que sea real.
Según el jefe de la bancada del gobierno en la Asamblea Nacional, el legislador Héctor Rodríguez, también el gobierno tiene requerimientos para sentarse a la mesa de diálogo. Entre ellos, los distintos actores políticos analicen la forma y el modo en que se atiendan las distintas coyunturas que se han presentado en Venezuela.
Nosotros seguimos insistiendo en el planteamiento hecho por el presidente de la República a inicios de año. A debatir, a dialogar, para garantizar primero la paz del país.
Sin embargo, el dirigente opositor Andrés Velázquez no da crédito a las intenciones de diálogo del gobierno. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ecuador desciende en el ranking de competitividad global. Los detalles con Giselle Jácome.
El Foro Económico Mundial publicó el reporte del ranking de competitividad global, colocando a Ecuador en el puesto 91 de 138 naciones. El país descendió desde el puesto 76, donde se había colocado en el 2015. La noticia fue recibida en medio de la convención del Tercer Encuentro Latinoamericano Progresista, que se inauguró en Quito el 28 de septiembre y al que asisten, entre otros invitados, Cristina Fernández y José Mujica. Allí el presidente Correa destacó que el país ha sido gobernado desde el año pasado sin un dólar de ingresos petroleros y como economista compartió los ajustes que ha tenido que hacer a la economía de su país.
Del 2015, la revolución está gobernando este país sin un dólar de ingreso petrolero, compañeros, el gobierno central. Siempre dijimos que nuestra variable ajuste en caso de problemas sería la inversión pública, la más alta del continente. Se ha ajustado 6 puntos.
Y mientras esto se explica casa adentro, el Ministerio de Finanzas dio a conocer que Ecuador volvió a colocar en el mercado internacional bonos soberanos por $1,000 millones al 10,75% y con vencimiento al año 2022 para financiar proyectos estatales. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Concernados jugadores y empleados de los Marlins de Miami escoltaron el miércoles una carroza fúnebre que trasladó los restos del lanzador José Fernández desde el estadio del equipo hasta su velorio. El dueño de los Marlins, Jeffrey Loria, el manager Don Mattingly, el entrenador de bateo Barry Bonds y los jugadores del equipo, incluyendo su estrella Giancarlo Stanton, vistieron camisetas blancas con la imagen de Fernández y las letras RIP, descansa en paz, mientras caminaban lentamente alrededor de la carroza que salía del Parque Marlins en el barrio de la Pequeña Habana en Miami. Cientos de fanáticos acudieron a la iglesia católica St. Brendan para un velorio que iba a durar hasta entrada la noche. Muchos dijeron que no solo fueron debido a la fama de Fernández como pelotero, sino también porque consideran como una figura heroica para la comunidad cubana. En el fútbol internacional, el Barcelona sufrió sin Lionel Messi, pero fue capaz de remontar y ganar 2-1 en su visita al Borussia Mönchengladbach el miércoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones y se sitúa como líder en solitario del Grupo C con 2 victorias en 2 partidos. Tras su triunfo, el Barcelona cuenta con 6 puntos, mientras que el Manchester City tiene 4 tras empatar 3-3 en la cancha del Celtic Glasgow, que logra su primera unidad, mientras que el Mönchengladbach sigue sin sumar. El Atlético de Madrid se impuso 1-0 al Bayern de Múnich el miércoles en partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Vicente Calderón. Y un tenista sudafricano fue suspendido de por vida por haber tratado de amañar partidos, anunció la Unidad por la Integridad del Tenis, la instancia encargada de luchar contra la corrupción en el deporte. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, la información del mundo del espectáculo.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Iscar Blanco. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. Ya está anunciada la octava entrega de Rápido y Furioso. Las próximas producciones comenzaron inmediatamente, salió la séptima parte en el cine. Vin Diesel había dicho que esta sería su última participación en la franquicia y que la dejaba después de la muerte de su amigo Paul Walker. Pero ahora dice que la octava parte llega en honor a Paul Walker.
You're gonna be a great father, Brian.
What makes you so sure?
Get in there.
Go.
Brian, remember the second you go through those doors, everything changes. Our old life is done.
El personaje de Walker no ha muerto y sus hermanos participarán para poder completar la película, que tendrá como locación la ciudad de Nueva York.
Blame it all on my roots. I showed up in boots. Ruined your black.
El intérprete de la música country Garth Brooks acaba de recibir su séptimo premio Diamante. La Asociación de la Industria de la Grabación de Oro de Estados Unidos y el programa Platino otorgan el premio cuando un artista logra vender 10 millones de copias. Pues Garth Brooks lo ha hecho ya 7 veces. Los Beatles todavía superan a Brooks en unidades certificadas vendidas con 178 millones, comparadas con las 138 de Brooks. El cantante se encuentra ahora de gira mundial y trabaja en su próximo álbum, aún sin título. Hamilton, el musical de Broadway, iniciará una gira de 2 años por 12 ciudades de Estados Unidos en 2017. Una producción separada comienza a presentarse ya en Chicago esta semana. El show, producido y dirigido y protagonizado por Lin-Manuel Miranda, es un musical con canciones hip-hop sobre Alexander Hamilton, uno de los fundadores de Estados Unidos. Hamilton, que ya se presenta en Nueva York, está nominado a 16 premios Tony, un número récord, y es muy probable que se lleve el galardón a mejor musical cuando se entreguen los premios el 12 de junio de 2017. Desde La Voz de América en Washington les informó Iscar Blanco.
Y al final de Buenos Días América, Donald Trump y Hillary Clinton hacen campaña este jueves en los estados donde cada uno de ellos logró su primera victoria en el camino para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Trump hará un acto en New Hampshire y Clinton hablará en Iowa, estados que jugaron un gran rol como los primeros en votar en el proceso de primarias para la nominación presidencial que comenzó hace 8 meses. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Suleiman Tarawali. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.